En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes. Hoy, 2 horas antes de la hora habitual, no es que haya pasado nada excepcional, pero sí que va a pasar después, porque a la 1 Es Radio va a emitir el partido Madrid-Barça. Muy importante, supongo, para los del Madrid, para los del Barça, para los del Atleti menos. Pero bueno, como estamos en Navidad, que gane el mejor. Venga, y no nos enrollamos más con eso, que ya luego vendrán los del fútbol. Porque tenemos muchas cosas de las que hablar y muy poco tiempo. Así que vamos a hablar de cómo puede afectar a la economía catalana y a la española los resultados del 21D, bastante penosos para los que creemos en el constitucionalismo, pero bueno, es lo que hay, es lo que han decidido los catalanes. Veremos cómo se forma ese gobierno, qué decide ese gobierno, qué hace y cómo se lo toman pues los inversores, las familias, los consumidores, los empresarios y todo lo que tiene que ver con la economía. Y después hablaremos del salario mínimo interprofesional, porque como saben, esta semana se ha aprobado una subida del 4%, la verdad es que la mitad que el año pasado. Veremos si eso va a afectar al empleo, si la máxima de que eso es un freno al empleo pues no se cumple exactamente, porque claro, si el año pasado, este año 2017, subió un 8% y se han creado más de 600.000 empleos, pues a lo mejor hay que empezar a cambiar un poquito los planteamientos, o no, ya veremos lo que dicen nuestros analistas. Y hablaremos con el catedrático Morillas, que viene con un libro bajo el brazo, pero que, les digo la verdad, lo que más nos interesan son sus opiniones, más que su libro, que será muy bueno, que venda muchos, pero lo conoceremos luego. Así que empezamos enseguida.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Hey Jude, don't make it bad.
Y hoy están conmigo aquí acompañándome para hablar de todo esto, pues Domingo Soriano, muy buenas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hoy no le voy a hacer hablar de las pensiones. Y Sancho, que tampoco va a hablar hoy mucho de sus pymes y de sus rollos por ahí de la formación. Hoy no te dejo porque hay muchos temas que hablar. Ya hablaremos un día de tus formaciones.
Muy bien.
Hoy toca Cataluña y toca los salarios.
Pues
los salarios, porque estamos continuamente viendo que, bueno, pues oye, que la economía va bien, que es verdad que el empleo va bien, pero quizá nos falta un poquito ver que también los salarios mejoran un poquito. Porque cuando hablas con la gente más joven, es verdad, la que está entrando ahora en el mercado de trabajo, pues te das cuenta de que la verdad es que, en fin, les pagan unos salarios un poquito miserables.
Sí.
Un poquito miserables.
Es que
pero estoy un poquito socialdemócrata hoy.
No, pero es que eso no tiene nada que ver. A ver, decir que los trabajadores en España, los trabajadores, ¿cómo diríamos? Siempre hablamos de la dualidad, pues de la parte mala de la dualidad. Que fundamentalmente son jóvenes, son personas desempleados de larga duración, gente que se ha quedado un poco descolgada y que le cuesta reengancharse, gente de sectores, pues los que cayeron de la construcción que ahora se tienen que reenganchar, o gente que dejó de trabajar hace mucho. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en las mujeres se produce mucho, gente que a lo mejor pudo dejar de trabajar en un momento dado, que quiere reengancharse. Todo ese espectro de trabajadores que en España cobran, digamos, cuando se tratan de enganchar al mercado laboral, que cobran muy poco, es una obviedad. O sea, esto no es un discurso de socialdemocracia, liberalismo, no. A ver, es que en España se pagan sueldos bastante bajos, sobre todo a esas categorías de baja formación y de complicada empleabilidad, esto que se dice, gente que tiene complicado engancharse al mercado. Entonces, ¿por qué? Ahora, la cuestión sería, ¿por qué se pagan esos salarios tan bajos a esa gente que es? Los más representados son los jóvenes y el caso más claro son los jóvenes. Además, gente que lleva 10, 12, 15 años enganchando uno tras otro contratos temporales. Esa es la discusión y es ahí donde nos deberíamos centrar. ¿Cómo reformar el mercado laboral para que esos jóvenes, fundamentalmente jóvenes, tengan una carrera más normal?
Pero hay sectores, por ejemplo, en el turismo, que está tan boyante. Llevamos contándole a la gente que llevamos, Antonio, 5 años o 6... con el turismo desbordado y no sé qué. Y resulta que luego los hoteles, algunos incluso reconocen, lo han dicho, por ejemplo, Catalá ha reconocido en público que no se le puede pagar a la gente los sueldos que se le están pagando. Oiga, si usted está contando que su sector va de maravilla, pues a lo mejor podía estirarse usted un poquito.
Es que su sector, perdón, Domingo, es que su sector no va de maravilla. A ver, el problema de por qué los hoteles pagan unos salarios tan bajos, aparte de que el poder adquisitivo no está tan mermado como parece, ¿no? Porque en otros países el salario es mucho más alto, pero vivir es muchísimo más caro. Pero el problema de los hoteles, concretamente, hace poco estuve con un hostelero en Finisterre y me lo estuvo contando, ¿no? Que lo que tienen ellos es un problema de margen, o sea, es un problema de valor añadido. Si venden el precio de la habitación al precio que deberían de venderlo y no tuvieran que hacer los 50.000 descuentos que tienen que hacer por las plataformas, por las centrales de reservas, por Booking, etcétera, etcétera, si pudieran vender su habitación al precio de venta al público, tendrían un valor añadido suficiente para poder pagar salarios más altos. ¿Qué ocurre? Que como no tienen, porque se han cargado el valor añadido, pues entonces una vez sustituyen el factor trabajo, no hay más que ver cómo están algunos hoteles, que es que no ves a nadie y ves a una persona en la recepción y ya no vuelves a ver a nadie hasta el final del día. Sustituyen, por una parte, la falta de personal y por otra parte, salarios bajos. Pero es que luego vas a las cuentas de resultados de los hoteles, y no estamos hablando de las grandes cadenas, estamos hablando de hoteles, de miles de hoteles que hay en el litoral español, donde no hay margen y, por tanto, no hay beneficio.
Bueno, este es el problema. Esto era un caramelito que luego lo ampliaremos. Vamos, Domingo como un loco. No, después vamos a dejarles con este aperitivillo a nuestros oyentes y espectadores del 125 de Movistar, por cierto, y vamos a entrar en el terreno catalán. ¿Por qué?
Sí. Yo ya me pensaba, digo, después de la sección ya se va a acabar el tema.
Acaba de empezar otra vez.
Ya me lo tenía.
Claro, vuelta a empezar. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que los resultados del pasado jueves pues fueron bastante preocupantes. O sea, está muy bien, nos podemos alegrar muchísimo, porque Inés Arrimadas, porque Ciudadanos, pues sea el partido más votado, el que tiene más escaños, pero mire usted, al final, aquí lo importante es gobernar, y resulta que eso está un poco complicado. Es verdad que Inés Arrimadas intenta explicar que no está todo dicho, porque como hay electos en la cárcel, electos huidos de la justicia, si ponen un pie en España los van a meter en la cárcel. Es verdad que por el estatuto y por las reglas del Parlamento de Cataluña pueden acceder, o sea, pueden obtener el acta de diputado, pero no está claro que puedan ir a votar, por ejemplo, a la investidura. Entonces, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que todos esos electos no puedan votar en la investidura? En fin, no creo que eso vaya al final a ser muy relevante ni vaya a influir mucho en lo que va a pasar, que va a haber un gobierno independentista que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque si hacemos caso de lo que nos han estado contando en campaña, ellos quieren la república, ellos quieren la unilateralidad. De hecho, se ha permitido el señor Puigdemont citar a Mariano Rajoy en Bruselas o donde él quiera. O sea, dice, venga usted a verme a mí, que yo como no puedo ir yo allí, usted viene para acá. Bueno, el caso es, esa es la política, pero al final eso es lo que va a intranquilizar, y de hecho ya lo hemos visto ayer en las bolsas. En un principio también en el bono, aunque luego mejoró un poco, pero a ver, hay nervios y hay incertidumbre.
Y la prima está disparada.
Y todo eso, ¿cómo va ahora otra vez a influir? O sea, porque es que esto puede ser, primero, si hay gobierno, que sea un mal gobierno. Y si no hay gobierno, pues estamos hablando otra vez de otros 3, 4, 5 meses. ¿Y cómo puede afectar eso también al gobierno nacional? Es verdad que ayer Rajoy dijo que él no piensa adelantar las elecciones, pero, amigo, a lo mejor resulta que no puede aprobar los presupuestos o los aprueba de aquella manera y las cosas se tuercen también a nivel nacional.
Sí, todo lo que has dicho es así. Y cada uno de esos factores influye un poco. Yo creo que O sea, si se cronificara esta situación de ingobernabilidad en Cataluña, sino de que no haya un gobierno, o de que esta parálisis, por así decirlo, porque al final en Cataluña llevan sin gobierno, prácticamente podríamos decir desde hace un año, porque había un gobierno, pero desde un punto de vista efectivo en lo que hace referencia a las cuestiones que importan a la gente, digamos, pues llevan prácticamente, sí, o más, pero desde luego el último año de parálisis absoluta.
Más, ¿sabes? Porque 100,000+ personas a la espera, en lista de espera para ser operados, no se crean en un año.
Sí, pero por eso, pero vamos, desde luego los últimos 12 meses. Entonces, si eso se cronifica cómo reaccionar. Yo creo que si eso es así, no habrá demasiados movimientos, me da la sensación, en los mercados. Un poco, quizás el ejemplo más claro, esto siempre es impredecible, pero digamos la intuición te lleva a pensar, hombre, en España hubo ese mismo proceso, por así decirlo, estuvimos 6 meses entre las elecciones primeras, las segundas, si hay gobierno, si no, la investidura de uno, la del otro, y al final, pues la gente como que se acostumbra, casi podríamos decir. Luego, la peor alternativa, que yo creo que es la que se va a producir, es que sí que va a haber un gobierno, y va a haber un gobierno independentista, y que va a haber un gobierno además muy beligerante. Yo creo que tanto por su reacción, la reacción de determinada prensa extranjera, yo creo que ellos se van a sentir más legitimados ahora que antes, y van a radicalizarse. Porque además, claro, lo hemos dicho estas semanas, desde el punto de vista del nacionalista catalán, lo peor que ha ocurrido estas semanas, desde el 1 de octubre, incluso desde antes, desde el verano podríamos decir, es lo que ha tenido que ver con el tema económico. La fuga de empresas, la parálisis de inversiones, los datos de todo tipo, desde el crecimiento del PIB al paro, que Cataluña es la única, por así decirlo, que destaca muchas veces en lo negativo. Yo creo que ahí tenían miedo los políticos catalanes, que no van a sufrir nunca el coste de su aventura, pero sí tenían miedo de que la gente que sí que va a sufrir el coste, el catalán, les castigara. Pero ahora ven que incluso la gente que sufre el coste o que intuye que de repente puede haber problemas, les sigue apoyando. Entonces ellos dicen, yo no me juego nada, porque un político catalán, ni Puigdemont, ni Junqueras, ninguno de ellos se va a jugar nada. O sea, su patrimonio, su situación, saben perfectamente, incluso aunque les pongan las multas que dicen que les van a poner, sabes que ellos no van a salir perdiendo, que de alguna forma saldrán de esta. Entonces dicen, yo no me estoy jugando nada, y la gente que sí se lo juega me apoya a pesar de la locura esta. Pues entonces redobló la apuesta, claro. Yo sí fuera ellos casi haría lo mismo en ese sentido, porque es una cuestión de ir tú vas subiendo mientras ves que hay gente detrás. Ahora mismo ellos han visto que hay mucha gente detrás y dicen, pues venga, una más.
Bueno, pero lo de estar en la cárcel no debe ser muy agradable. No, ¿eh? Y lo de estar huido tampoco. Vamos a ver, mejor que estar en la cárcel, pero sabiendo que en cuanto pongas un pie en España te meten en la cárcel.
Pero es que ahí la pregunta, que yo creo que es la que ellos se hacen, y, o sea, la cuestión es, ¿ellos creen que lo de estar huido y estar en la cárcel va a ser algo a largo plazo, o piensan que es algo simplemente coyuntural para una negociación futura? Yo estoy convencido de que ellos piensan que esto no va a tener el coste personal. Es decir, ¿tú crees que Junqueras y Puigdemont actuarían igual si pensaran que se van a tirar 20 años en la cárcel de verdad?
Pues no sé, 10, pero el juez acaba de ampliar la querella. ¿Eh? A más, sí. Todavía. O sea, lejos de refrenar, aumenta la apuesta.
Yo quería decir que es que además las condiciones no son exactamente las mismas. O sea, ha habido un cambio cualitativo importante. Primero, que hay un partido que ha ganado las elecciones, que es el que más votos ha sacado, que es Ciudadanos, que junto con los otros partidos constitucionalistas suman más votos que los independentistas. Con lo cual ya tienen una espada de Damocles encima los independentistas, porque dicen, bueno, en fin, vale, hemos ganado en escaños, pero no hemos ganado en votos.
47-52, me parece.
Sí,
48, 5 puntos de diferencia.
52-48, sí, algo así. Exactamente. Entonces, eso ya les frena. Y por otra parte, la parte que puedan venir a recoger el acta, puedan venir a votar, etcétera.
¿Les frena para qué? Porque ahí no sé yo. ¿Les frena para qué?
Les frena porque ya no tienen la legitimidad que tenían antes, que tenían mayoría de votos.
Ellos se creen que sí.
Pero
no tenían mayoría de votos tampoco en la anterior legislatura. Antonio,
bueno,
perdona.
Tienen dos diputados menos.
No tenían mayoría de votos tampoco.
Dos diputados, la suma de
tienen dos diputados menos.
Son dos diputados menos, pero yo creo que ellos se sienten reforzados.
Pero a ellos les da igual tener dos diputados. Gobernamos y esto es, ¿quién gobierna? Ya está. Te da igual tener 100.000 votos menos o 200.000.
Hay un partido que es constitucionalista que ha sacado más votos que los demás.
¿Y qué haces con eso?
Bien, bueno, pues que con eso, en principio, la que puede intentar formar gobierno es Inés Arrimadas. Eso de entrada, con lo cual se va a producir una discusión y va a haber un debate en el Parlamento y Inés va a tener que decir muchas cosas del proyecto que tiene. Los otros van a decir lo mismo, pero vamos a suponer que se radicalizan, ¿vale? Pues la segunda cuestión, muy bien, usted se radicaliza, y si antes radicalizado le aplicamos el 0,155, pues ahora le volvemos a aplicar el 155, pero no el 0,155, sino el 155, es decir, con todas las consecuencias. Aparte, como tú has dicho antes, que están todos los procesos judiciales en marcha, aparte que se ha ampliado la querella de Llarena, es que tienen que venir los juicios.
Vale, pero a nosotros lo que nos importa es que al final todo eso que estás diciendo, que a lo mejor se produce, que no lo sé, lo que significa es meses de paralización, claro, es económica, que apuesto, es lo que a nosotros nos importa.
Yo apuesto,
a ver,
por
nos
seis
importa
meses.
Todo. Quiero decir que sí, lo que sí, vamos claro. a tratar, estamos intentando analizar en este programa es si hay un gobierno independentista y más radicalizado, porque a ellos se la sopla que le haya sí. ganado y Arrimadas, o sea, ellos han ganado y punto, ya está. Luego ya veremos cómo forman gobierno, si Puigdemont viene o no viene o deja de venir. De momento ellos, su discurso es: hemos ganado. Ya está, hemos ganado porque sumamos más. O sea, me sí, da igual sí. en escaños, que es sí. lo que luego te lleva a la investidura.
Pero hay un gobierno.
Y eso, ¿cómo afecta pues a la economía, por un lado? Y dos, si no se puede producir eso, porque imagínate que, yo qué sé, por los que no pueden venir o los que no pueden votar, por arte de birli birloque, en 20 días, me parece que son, 20 o 21 sí. días como mucho, tienen que formar gobierno.
Enero,
si no se consigue, pues otras elecciones. Eso significa el trimestre anterior. Este que estamos ahora viviendo, más dos trimestres más, que es ya casi un año de incertidumbre.
Pero acordaros, perdona, Domingo, acordaos que esto nos pasó en España también, y fue un año de tranquilidad absoluta. No teníamos gobierno, teníamos un gobierno que estaba cesado, pero que estaba interino. Después hubo otras elecciones y fue el año 2016 fantástico, porque no hubo legislación. Y entonces, no sé si eso se puede trasladar a Cataluña.
Pero ahí no venía Podemos a gobernar. Sin embargo, aquí tienes una paralización en la que lo más probable es que te acaben gobernando los independentistas. O sea, en el tema de España el problema era si el PSOE se unía a Podemos y teníamos un gobierno súper radical, que es el problema que podemos tener en Cataluña. Pero no porque, o sea, no el hecho de la paralización, sino el hecho de la expectativa de poder tener un gobierno PSOE, Podemos, o sea...
Ah.
Claro, es que ese era el
problema.
Vamos a ver,
no es que no haya leyes,
eso era la, eso era el problema nacional.
Es lo que anticipa, no, y aquí todo el mundo anticipa
tampoco.
Que... claro, por eso decía, a ver, es que al final todas las... Dices, nos importa el tema judicial, el tema político, el tema económico, pero es que al final una cosa va a ir unida a la otra.
Hombre, claro,
decir,
ya lo sé, pero...
Claro, no, pero porque es muy importante porque... yo por eso decía antes lo que se están jugando ellos y lo que no se están jugando. Yo creo... Lo que pasa es que esto nunca, hasta que no se van dando los pasos, pero yo creo que es fundamental a la hora de analizar qué es lo que va a hacer ese gobierno, de hasta dónde va a subir la apuesta, cuál sea el coste esperado que ellos asuman para su posición personal. A lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor son unos mártires de la nación y están dispuestos a tirarse 25 años en la cárcel. No lo sé. No, pero claro, esta es un... ellos lo que dicen es eso. Yo creo
hay
que
cuatro
no.
que de momento han demostrado que no,
que
son
muy
más cobardes que
pimplón. Entonces, yo creo que mientras ellos no asuman que esa, digamos, amenaza judicial, amenaza no, porque es simplemente la misma amenaza que tenemos todos, que es el conjunto del sistema normativo, del sistema legislativo español. Pero vamos, digamos que mientras ellos no sientan que esa amenaza realmente va a tener un peso y va a tener un impacto en sus vidas, yo creo que seguirán subiendo la apuesta y incumpliendo con la normativa. Entonces, ¿se va a resolver eso en el corto plazo? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, se puede de hecho, la única manera que se podría resolver sería a su favor, digamos, que el gobierno entrase en una dinámica de negociación, no sé si indultos ni siquiera podría, porque al final para haber un indulto tiene que haber antes una condena, pero bueno, digamos que se entrara en una dinámica de negociación que ellos sintieran que ya habían ganado, y eso no sé si se va a poder... Entonces, mientras eso no se resuelva, claro, la situación es de absoluta parálisis, porque además, ¿quién va a venir a Cataluña, ya no desde el extranjero, desde dentro de España, mientras no haya una certidumbre mínima de lo que va a pasar a 5 a 10 años vista? Pero es que esa certidumbre ya no es que no la veamos, porque tú hablabas de un trimestre. O sea, el problema ya no es un... O sea,
no, es ya casi un año, pues ya serían tres trimestres.
Pero incluso, o sea, supongamos que se forma gobierno, o sea, la mejor, no la mejor alternativa, ¿no? Digamos, la mejor alternativa desde el punto de vista nacionalista. Ellos forman su gobierno... Ya tenemos un gobierno, esto es estable, y ahora vamos a abrir negociaciones con el Estado, por así decirlo, como ellos lo dicen.
Y mientras tanto no gobierno, ni hago nada,
claro,
ni monto leyes,
que,
ni mejoro la sanidad, pues, ni la educación, ni la nada.
Incluso,
¿verdad? Sí.
Desde ese punto de vista, que sería el mejor escenario para ellos desde el punto de vista de estabilidad institucional, ya está, este es el gobierno catalán y nos vamos a tirar 4 años, digamos, gobernando nosotros, que además es lo lógico desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria. La incertidumbre, esa incertidumbre a la que tú hacías, a la que tú aludías antes, no se escapa, porque como no es un gobierno, es decir, cuando hablábamos de lo de las elecciones, y lo hablaba yo, de las elecciones españolas, por lo menos en el momento en que hubo un gobierno, ya se supo que más o menos cuál era el camino que quería ese gobierno.
Sí, aquí no.
Pero en este caso, la incertidumbre es máxima. más, digamos, de hecho la incertidumbre crece según crecen las posibilidades de que haya un gobierno independentista, porque ese gobierno no quiere certidumbre respecto al actual marco jurídico, sino que lo que quiere es abrir por completo una negociación que nadie sabe a dónde llegaría.
No, entonces, yo me refería, Antonio, a que si hay que repetir las elecciones porque los que tienen que tomar, los que tienen que votar no pueden votar porque creo que necesitan un permiso especial de los jueces, no sé qué, o sea que es complicado, se puede hacer, pero puede que no.
Con un policía, me parece, de la
sí, bueno,
sí,
pero puede que no se lo den, en fin, no sé, que sí, se complique la cosa de formar sí, gobierno y haya que repetir las elecciones, es cuando yo digo que entonces se abría ese plazo nuevo de otros 6 meses hasta que se convoquen, hasta que no sé qué, hasta que primero tiene que pasar el tiempo entre una elección y otra, luego que se convocan, luego otras elecciones. No tanto que, por supuesto, que si hay un gobierno independentista, la incertidumbre es ad nauseam, o sea,
pero todos sabíamos,
deja, sí. Sí, sí, perdón.
Todos sabíamos que estas elecciones estaban convocadas demasiado pronto. Si se hubieran convocado para dentro de 6 meses o para dentro de un año, que hubiera sido, que hubiera sido por lo menos el tiempo suficiente para haber metido los tentáculos en todo lo que es el aparato de comunicación independentista, que es realmente apestoso. Si hubiéramos tenido la oportunidad, o si hubiera tenido el Estado la oportunidad de meter los tentáculos ahí, entonces seguramente habría pasado el tiempo y se habría desnazificado un poco la situación. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que si ampliamos 6 meses más porque hay que repetir las elecciones y el 155 sigue siendo aplicado porque no es posible formar gobierno, y si no hay gobierno tiene que seguir el gobierno de la nación, tiene que seguir estando presidiendo la Generalidad, pues entonces es el momento que necesitábamos, ¿no? Vamos a ganar tiempo, vamos a ganar estos 6 meses, y posiblemente en estos 6 meses, aunque la incertidumbre es total y lo hemos visto en el informe de Beatriz García de aquí de la casa, que es brutal las cifras, cómo se han caído todas en todos los órdenes, cifras económicas en Cataluña, pues sin embargo en estos 6 meses esa incertidumbre posiblemente llevaría a unas aguas más tranquilas en las que, para empezar, los de Juntos por Cataluña serían un poco más tranquilos y lo que intentarían cumplir lo que han dicho en sus mensajes electorales, que es vamos a negociar con el Estado un referéndum. Yo creo que con eso se conformaría, mientras que los de Esquerra Republicana y los de la CUP van a degüello. Van
muy navideño.
Como siempre.
Porque, vamos, ya sabes lo que de que Juntos por Cataluña se conformaría, además se quiere conformar con una cosa que no se le puede dar. Eso para empezar, bueno, o sea que ya vale, empezamos mal. Bueno, después de la publicidad, que vamos un momentito con el BBVA a contarles lo siguiente. A contarles que quedan 7 días para contratar y aportar a un plan de pensiones y así poder ahorrar en su próxima declaración de la renta. BBVA te ayuda a estar más cerca de la vida que quieres vivir. Además, llévate un 3% más por realizar un traspaso de cualquier importe. Contrátalo fácilmente, piensa qué necesidad u objetivo quieres cubrir según tu tramo de edad y elige el plan que prefieras para tu ahorro. Ahorrar para tu jubilación es fundamental y además las aportaciones son deducibles de la base imponible general del IRPF. Decídete a contratar tu plan de pensiones con BBVA.
Ante ustedes, el David de Miguel Ángel.
Lo que daría por volver a estudiar por placer.
¿Alguien ha dicho lo que daría? Date esa oportunidad.
Contrata un plan de pensiones en BBVA antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Planifica tu futuro con BBVA. BBVA, creando oportunidades. If you leave me now, you take away the biggest part of me.
Bueno, aquí seguimos dándole vueltas. Esto tiene tela que cortar, ¿eh?
Yo sobre esto, sobre lo que puede hacer Juntos por Cataluña o Esquerra. O sea, estas elecciones para mí destrozan varios mitos que tienen mucho que ver también con la economía. Bien. Primero es el del nacionalismo moderado, que el del tendero este catalán, que bueno, que en el último momento diría, venga, ya nos estamos volviendo locos, sí, hombre, yo estaba apoyando aquí a esta gente, pero llega un momento en el que hay que decir que no. Esto, claramente, estas elecciones demuestran que no es así.
Porque todavía no han bajado las ventas lo suficiente, ¿eh?
No, espera. Yo creo que hay un enloquecimiento y que ellos...
De acuerdo.
O sea, se han creído la historia de que hay una especie de paraíso ahí, un nirvana, en que van a ser felices, en el que se van a deshacer de los españoles, que debemos ser algo terrible, porque yo veo cómo vivimos en este... O sea, yo que haya esas ganas de salirse de un país en el que se vive tan bien, O sea, el esquema mental en el que el nacionalismo ha metido a su propia sociedad, es, a mí me parece una locura, pero están en ello.
Y que es que, Antonio, que las caídas de las ventas es culpa de Rajoy. Claro, no es culpa del nacionalismo, ni del independentismo, ni del soberanismo.
Pero, sí, claro. Pero que es que el dinero tampoco... O sea, yo creo que el dinero empieza a no ser tan... O sea, siempre hemos dicho, no, esto se arreglaría con dinero. No, porque ahora están perdiendo dinero claramente, les va peor. Y gente que podría tener... O sea, yo conozco personalmente gente que su puesto de trabajo estaría en peligro, y además de forma evidente, y es que además ellos te lo reconocen, pero te dicen, no, es que estamos en un bien superior, que es la construcción. A ver, los nacionalismos, que es una ideología muy destructiva, es que corroen una sociedad y corroen a la gente por dentro moralmente por estas cosas, porque acaban yendo, no, yo con tal de la construcción de esa tribu originaria, de ese paraíso perdido, estoy dispuesto a cualquier cosa. Y están en esas. Entonces, claro, cuando tú entras en esa dinámica es muy difícil salirse, porque los efectos económicos, además, normalmente se cohesionan. Los países que han sufrido crisis de este tipo, crisis políticas que han derivado en crisis económicas, muchos de estos países lo que han hecho ha sido procesos de cohesión nacional, busco un enemigo exterior y entonces empiezo a decir, no, el enemigo son los alemanes, el enemigo es Estados Unidos, en Sudamérica lo hemos visto mucho, el enemigo, entonces, y dices, no hombre, el enemigo es tu gobierno, que mira lo que está haciendo, el enemigo son las políticas que tú has votado, el enemigo es este absurdo en el que te has metido, pero para eso tú necesitas reconocer que has estado haciendo el imbécil. Y claro, es más fácil decir, no, yo, se caen las ventas porque Rajoy es malo, porque está amenazando, porque los españoles no están, que decir, no, se caen las ventas, las empresas se van de Cataluña porque yo, con nombre y apellidos, Pepito Pérez, he estado haciendo el imbécil, he estado apoyando a una serie de opciones políticas supremacistas, de carácter excluyente, ¿no? Entonces, entre reconocer eso, que es muy feo, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista económico por las consecuencias que ha tenido, o decir, no, la culpa es de los otros y cohesiono sociedad interna, y está claro que
mira,
ese
mí,
es el proceso de cohesión.
En mis narices el otro día, una persona del partido de Puigdemont dijo que les habían pegado, que eso les había hecho un daño enorme y que no se habían ido 3.000 empresas, que se habían ido 300. Que miráramos todos los documentos que nos dijo, que yo no sé qué documento nos dijo, ni me acuerdo, ni lo sé, ni me importa. Que es que les da igual. Nos han pegado, pero es que dijo, nos pegan, dijo. Y como nos pegan, o sea, Rajoy es el culpable, las empresas que se han ido ya se iban a ir, que se vayan, que nos da igual. Es que les da todo igual. ¿Les da todo igual, Antonio?
El presidente de la Cámara de Comercio de España, que además es el presidente de Freixenet, ya sabéis la frase que dijo, ¿no? Si vuelven a ganar los independentistas, el último que apague la luz. O sea que... Eso, podrán mentir todo lo que quieran. Podrá esta señora que te habló ayer, es que si eso es una mentira, que si son 300, pero bueno, pero no lo estáis viendo.
No,
o sea,
es que eso no se lo es que no, si es que se creen su rollo.
No, pero es que lo están viendo, ¿eh? Oye, que yo también tengo contactos de empresas catalanas donde la mitad de la plantilla es independentista y la otra mitad no, y no se hablan. Matrimonios que se han divorciado porque unos de una manera y otros de otra. Amigos que han dejado de hablarse. Comunidades de vecinos que antes se saludaban y ahora no se saludan. O sea, que
pues
es que
nos da la razón.
Claro. Pero la razón te la doy. Y,
no
se la doy y se la doy también a esta señora. Pues lo tienen que ver porque lo están sufriendo todos los días.
A ver que sí.
Pues no, pues no lo ve. Y la prueba la tienes el jueves. Jueves 21 de... ¿Qué ha pasado? Que el 40 y pero, pico Carmen, por ciento de la gente, a pesar de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, que te han advertido,
teníamos...
que la SEA te ha advertido que se lleva la producción.
Vale.
No me hables ya de la sede social y la sede fiscal.
Es que eso no lo han puesto en TV3 durante toda la campaña, que lo único que han puesto ha sido el plasma de Puigdemont.
Que también ven otras cosas, que no es eso, que es que están en un proceso de...
Que queda igual.
De que queda igual. A ver.
Es más importante la independencia y punto.
Sí. Cuando
independencia no la van a tener porque con la mitad de la población
y todo
en contra,
eso se va a mejorar, no todo eso pasa porque no son independientes, porque España claro. les roba, porque España
sí,
les
vale,
machaca, porque
pues
España les pega,
porque España por es peor que ellos,
y por eso España les paga 75.000 millones de euros gratis.
Nada, eso ellos no lo dicen.
El problema es que no lo dicen.
Hay muchas cosas, hay una razón, la razón económica original, que podía ser un sistema financiero autonómica, que es manifiestamente más mejorable para todas las regiones, no solo para Cataluña.
Pero existe.
Está ahí. Pero luego hay un sustrato de cortes racista, supremacista, de no, es que nosotros no merecemos algo más, nosotros somos un pueblo europeo, no como estos del sur aquí, estos vagos. No, es verdad. O sea, en el sustrato, y aquí ya vamos a una cuestión ya casi filosófica de lo que es el nacionalismo catalán, pero el nacionalismo catalán nace alrededor, como todos los nacionalismos, vamos, como el de Sabino Arana en el País Vasco, de una cuestión de supremacismo, de yo soy mejor que tú y entonces yo no me merezco vivir contigo, yo lo que tengo que hacer es que generar... Y eso se lo han creído. O sea, el nacionalismo nace en la crisis, el nacionalismo... O sea, todo esto que estamos viviendo tiene mucha relación con la crisis porque no es casualidad lo que ha ocurrido. Esto nace en 2010... Empieza a ir necesario hacer recortes, hay un problema muy grave económico en toda España, y en Cataluña ese problema es quizás incluso un poquito más grave, desde luego más que en Madrid, porque además tiene un problema de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y entonces alguien dice, oye, nos habíais dicho hace 30 años que si nos daban más autogobierno, si nosotros nos gobernábamos un poco más y Madrid nos gobernaba menos, seríamos mucho más ricos porque nosotros éramos más listos y nosotros éramos mejores y nosotros hemos elegido a gente nuestra, de la tribu. Y entonces llega 2010 y dicen, no, mentira, te va peor, te estás empobreciendo, llevas 30 años empobreciéndote. Y entonces, claro, la respuesta lógica de alguien de fuera es que te estás empobreciendo por los tuyos, por la gente a la que tú has elegido. Esa es la gente que te está empobreciendo. Deja de pensar que si todavía... Cuanto más autogobierno tiene y cuanto más poder tiene el nacionalismo en Cataluña, peor les va económicamente a los catalanes. Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso es, lo decía antes, complicado. Tienes que asumir tus propias culpas. Entonces, ¿qué les dicen? No, no, no. Todo esto es culpa, los recortes, la crisis de un enemigo exterior que es Madrid. Y entonces, en el 2012 dicen, si nos dieran lo que nosotros queremos, no tendríamos ningún problema. Entonces, hay un porcentaje alto de la población catalana que dice, me están diciendo, hay unos tipos que me dicen que yo soy mejor que el de enfrente. Me dicen que todos los problemas económicos son derivados de los demás, de lo que me están robando. Y además me dicen que yo no tengo ningún tipo de culpa y que lo que ha pasado en estos 30 años ha sido algo más o menos normal. Y enfrente no hay un contrarrelato, porque el problema desde Madrid es que nunca ha habido un relato de, oye, mira todo lo que hemos conseguido en España en los últimos 50 años, que es mucho. Hay pocos países en el mundo que hayan mejorado tanto en los últimos 50 años como España. Pero como ese relato nunca se ha dado, la mejor respuesta que se da desde Madrid es que si te vas de España te vas de Unión Europea, que es una respuesta, iba a decir una barbaridad de lo que me parece esa respuesta. Claro, si tú lo único que puedes ofrecer y lo único que ha ofrecido este gobierno y los partidos españoles es que te van a echar de Unión Europea y los otros te están ofreciendo el paraíso diciéndote que tú eres más alto, más listo, más guapo que los demás y que todos tus problemas derivan de gente que te roba, pues claro, entras en esa dinámica. Y entonces a partir de ahí, hablarles de fugas de empresas, hablarles de inestabilidad económica o hablarles de que cae la bolsa, no, te dicen, si es que a mí me están prometiendo un paraíso. Pero claro, el problema de esto, o sea, es que nos va a impactar al resto. No, pero esto va a impactar a todo el mundo. Impacta al resto de los catalanes que no quieren ser independientes, impacta al resto de los españoles y va a ser para mí es el principal riesgo que tiene ahora mismo España.
Y ese que está pensando así, cuando pierda el empleo va a seguir pensando así. Va a seguir diciendo que la culpa la tiene Madrid.
Sí, su pérdida de empleo, Rajoy. Porque si no, se tiene que echar él mismo la culpa.
Muy bien,
tiene dos opciones. Pues echarse en la culpa por lo que ha estado votando y por lo que ha estado apoyando en los últimos... Y pensar, soy un racista miserable, o decir, la culpa es mía.
Pero claro, si la culpa tiene Rajoy...
Vale, venga, estupendo, que lo voy a cortar.
Pues sigue. Sí.
Venga,
si la culpa la tiene Rajoy, ¿qué? Pues nada. ¿La culpa la tiene Rajoy? Bueno, ¿tengo empleo? No. Pues la culpa la tiene Rajoy. Alguna vez tendrás que decirte, oye, búscate el trabajo, ¿no? Claro, es que llega un momento que eso ya el propio discurso nacionalista es que se quema por sí mismo. De hecho, todos los nacionalismos acaban de la misma manera.
Pues bueno, esto lleva 40 años.
O se pudren, bueno, esto ha ido poco a poco, pero ya está en el clímax. Entonces, ahí o se empieza a pudrir o hay que cortarlo. Esto es una operación, o medicina o quirugía.
Nos queda todavía para seguir comentando el asunto. Antes vamos a conocer con el patrocinio de Steel la cifra de la semana que nos trae Manuel Llamas y enseguida tenemos ya al profesor catedrático Morillas. El catedrático Morillas que está ya esperando para entrar en el estudio.
Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana.
450 euros. Esta es la cantidad media que pretenden gastarse los españoles en sus compras de Navidad, lo que supone un 15% más que en 2014, según el último observatorio sobre consumo elaborado por Cetelem. De hecho, el 19% de los encuestados admite que destinará más de 1.400 euros a la celebración de estas fechas tan señaladas. La ropa lidera el ranking de productos más demandados, seguido del calzado y complementos, juguetes, perfumes y libros. La mayoría de españoles, casi un 60%, contará con un presupuesto para compras similar al de los dos últimos años, pero lo más relevante es que 2 de cada 10 personas dispondrá de más dinero en el bolsillo para gastar. Estos datos evidencian, por tanto, la mejora general que está registrando el consumo en los últimos trimestres como consecuencia del crecimiento económico y el aumento del empleo. La confianza de los consumidores se está recuperando y no solo porque la economía nacional vaya mejor, sino porque existen unas perspectivas mucho más favorables a corto y medio plazo, lo cual anima a gastar con más alegría.
Estil, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Qué a qué me refiero? A Estil, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, máquinas para cortar los setos, la leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda especialista del jardín en Estil.es. Estil, tu mejor aliado para un jardín perfecto.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight.
Bueno, Morilla, es que no estás en clase. Aquí mando yo. Ya está aquí, como le ven, a Javier Morillas, que es catedrático de la Juan Pablo CEU, y nos trae este libro. Vamos a hablar un poquito del libro, porque aquí lo que nos interesa mucho son, como les he dicho al principio, las opiniones del catedrático Morillas. Bueno, ha escrito este libro El Economista, más de 160 años de la economía de España, de Isabel II a Felipe VI, y no es un tochazo, o sea que se puede leer. Y luego me encanta que el prólogo es de Juan Velarde, que es un amor de compañero que hemos tenido tantos años con nosotros, que es asturiano también. Y que es muy majo, y muy que le quiero muchísimo, y él a mí también, la verdad, es recíproco. Sí, así que Juan Velarde le ha hecho el prólogo. Mira, cuéntanos así en un pispás.
Bueno, Juan Velarde ha hecho el prólogo primero como maestro, luego como miembro de la primera generación de economistas que hay en España, y luego como presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, porque uno de los directores del Economista en 1857 fue precisamente José Echegaray, que luego fue ministro de Fomento, ministro de Hacienda, etcétera.
Bueno, entonces,
es un periodo
aquí
muy curioso.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, es ver en perspectiva casi los 200 últimos años de la economía de España a través de un medio también que es bastante peculiar, porque es el equivalente al The Economist. The Economist, de hecho, nace unos poquitos años antes, en 1843, y no hay otro caso similar. Es la cabecera más antigua que en estos momentos se está editando en España, coetánea, como digo, de The Economist, y el tener un medio como esto que ha ido narrando pues todas las vicisitudes, la legislación, etcétera. Bueno, yo en una de las opciones del título del libro es más que 160 años de la economía de España, ¿no? De Isabel II a Felipe VI, que es el periodo que comprende. Y bueno, pues son también todos los avatares un poco de la sociedad española al mismo tiempo, del librecambismo, porque es un grupo de gente el que lo constituye, que están muy influenciados por las sociedades económicas de amigos del país. De hecho, son dos murcianos los que lo constituyen en Madrid en ese año de 1854. En Murcia, recordemos que es donde se crea la primera junta opuesta a Napoleón, que le ofrecen la jefatura de aquella junta central primera al conde de Florida Blanca, que está allí retirado y es el último servicio que va a prestar al país, realmente ponerse al frente de esas juntas, ¿no?, de oposición. Y ese fondo constitucionalista, liberal, patriótico, va a ser el que tenga, bueno, pues durante los años posteriores. Es un reflejo también de esos años de crecimiento económico, que son los años ya a partir de los años 50, que es cuando realmente pues nuestro país sale de todo lo que fue la francesada, ¿no?, y aquella guerra de resistencia tan terrible que nunca se ha valorado suficientemente el impacto que tuvo. Recordemos que Napoleón intentó llevarse hasta todos los ganados que había en España, empezando por el ganado ovino, etcétera, ¿no?, además de todas las alhajas, las ofrendas, las lámparas que había en las iglesias, en las ermitas españolas de generaciones, ¿no?, de españoles.
Bueno, estaba cotilleando que hay una galería de fotos importante.
Bueno, la galería de fotos es importante. Yo no sé si estarás tú.
No, pero está hasta el potito. Hasta el potito, o sea, menos yo,
bueno,
están todos.
Yo, la verdad es que les dije a los editores que si era interesante, hombre, pues Figuerola, que fue un colaborador del Economista, un catalán ilustre, ministro de Hacienda, impulsor de la peseta, por supuesto Echegaray, premio Nobel también, director del periódico, Gabriel Rodríguez, el único hombre en España que no quiso ser ministro, que se decía, ¿eh? Entonces, esa galería de personajes me parecía interesante rescatarles. También Manuel Gómez Acebo, que fue asesinado, por cierto, junto con su mujer, su suegra y su abuela. Increíble. Los niños se salvaron porque se los había llevado la otra abuela a San Sebastián. Y nunca se había, incluso la familia... Al principio era un poco reticente, yo le dije, pero mira, si no ponéis vosotros una foto de tu abuelo o bisabuelo, Alfonso de Salas nos va a llenar de fotos de ellos, bueno, y de sus eventos, y ahí están, ¿no?
Deusto, del Grupo Planeta, para muy fan, hay que ser muy fan, pero es un regalo para estas Navidades.
Lectura. No me parece que sea tan de pero, fan, no tan de
bueno,
culto, ¿no?
Un poquito fan.
Es muy de historia.
Un poquito fan de la economía, un poquito fan de Morillas.
Bueno. muchas gracias.
Bueno, va, que estábamos aquí con el lío de Cataluña, que nos interesa mucho tu opinión. Luego ya le haremos otra publi al final del programa. Pero, ¿tú cómo valoras los resultados y eso qué efecto puede tener la economía? Y hemos llegado a la conclusión de que si hay un gobierno independentista, esto se alarga, la incertidumbre se alarga, y si no lo hay, pues porque no lo hay, hay que repetir elecciones por lo que sea, porque los que están en la cárcel no puedan votar, porque, en fin, por las circunstancias que sea. El caso es que esto acaba de empezar o sigue.
Claro. Bueno, el riesgo es efectivamente que se cronifique, ¿no? De momento, hombre, lo importante es que hay una fuerza constitucionalista que es el partido más importante y el más votado y el que tiene el mayor número de escaños. Ahora vamos a ver que efectivamente se presentará la investidura, supongo, no sacará ningún resultado y entonces le tocará a la fuerza que consiga una alianza, que será con ERC, proponerse. Él supongo que tomará posesión de su acta mediante notario, etcétera.
Lo que no va a poder, tienen que venir físicamente.
Lo que no va a poder es obviamente tomar cargo de presidente de la Generalitat, porque tiene que estar presente, con lo cual tiene que nombrar otra persona. Y además, precisamente el Estatuto de Autonomía contempla una posibilidad de ese tipo, con lo cual la posición de presidente puede ser el conseller en cap, puede ser un consejero designado, de modo que tendrán que sacar nueva gente, que al final es lo que se pretendía, yo creo, con el 155. Barajar, dar nuevas cartas, los que están encausados, esos tienen que penar, tienen que pagar sus fianzas, tienen que pasar un tiempo en la cárcel, estar inhabilitados, como Otegi, contaminar, y cuanto más tiempo... Bueno, lo que digan los jueces, yo creo que ahí lo que digan los jueces, ¿no? Pero va a ser muy, muy sano, ¿no? Con lo cual, también los enfrentamientos que se han creado entre ellos, vamos a ver hasta qué grado son profundos y las contradicciones también que se han generado. Yo tengo que decir que estuve ayer en Barcelona, porque tengo allí familia, mi familia es de Gerona, familia materna de mis abuelos, del Pirineo, y me parecía, bueno, una ocasión primero para estar por allí, en fin, y era también curioso, ¿no? Vine el último ave por la noche. Con lo cual, el ambiente ciertamente es... tenso, hombre, había, yo creo, por parte de ciertos colectivos de tomarse una cierta revancha, ¿no? Y un voto que en principio puede parecer que no han aprendido nada desde el punto de vista económico, desde aquel discurso que decían que no se iban a ir las empresas, que los bancos estaban deseando ir por allí. Yo creo que eso ya lo tienen claro que no, pero como han estado achacando que la fuga de empresas de los últimos tiempos pues había sido por las cargas policiales, pues ahora van a ver que hasta Radio Barcelona Taxi se cambia a Madrid, que ya están subiendo más de 3.300 empresas, creo que era el último dato, y esta situación evidentemente no ayuda. Cuando más se va a notar va a ser en el primer y en el segundo trimestre de este año. Porque como ha venido a coincidir con el periodo de Navidad y las Navidades, muchas empresas han aplazado despidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía hasta Reyes pueden aguantar. Pero cuando empiecen a ver que se rescinden contratos, y lo vamos a ver, ya salió en los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, y digo que a finales de enero o febrero se irá a cuantificar, y de autónomos también, claro, y vamos a ver cómo...
¿Y tú crees que bueno, eso les va a doler, les afecta?
Hombre, lo que
Antonio
pasa es que...
Antonio de la
lo
que tesis que sí, y a Domingo y yo que no, que les
que
da
no
igual.
Les va a afectar.
Les da igual.
Bueno, solo que la culpa
es de Rajoy.
Me remito bueno. de los resultados electorales
bueno, pero cuidado,
después de
los
todo
resultados,
lo que
los resultados teóricamente ellos lo justificaban por las cargas policiales. Entonces ahora vamos a ver que ya no hay cargas, que han votado, que han aceptado lo que es unas elecciones constitucionales libres. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? Que ellos tienen que moverse en el marco constitucional y ya saben cuáles son los límites. Con lo cual, la siguiente que venga, porque ya no va a ser Junqueras, ya no va a ser Puigdemont, esos están amortizados. Marta Rovira tampoco podrá ser, tendrán que sacar otra persona nueva. Y esa persona, pues, si insisten en lo mismo, pues les ocurrirá lo mismo, indudablemente. Con lo cual, ahora lo que pasa es que se abre un periodo en ese sentido muy bonito, supongo que de teatrero, porque es muy como son muy teatreros, pues eso van a seguir haciéndolo, ¿no? Es decir, que pues ahora intentarán dar una rueda de prensa en Bruselas, nueva, cuando Puigdemont, por ejemplo, sea nominado, si se juntan, como es previsible, RC y tal. Luego ya estaban planteando que si no es Cocomocho, ¿no? ¿Alguien le llama Cocomocho? Entonces va a ser Lloriqueras, ¿no? Entonces sí, Lloriqueras. Y Lloriqueras dice que... Me parece muy gracioso, ¿eh? Bueno, para que veáis que os sigo, ¿eh? Entonces, si resulta que no puede ser Cocomocho y luego se empeña en ser Lloriqueras, que no, que quiere en su currículum tener, ¿no?, ese honor de ser presidente de la Generalitat, no puede, pues tendrá que ser otra persona de Junts per Sí, que tendrá que tomar las medidas oportunas.
Y dentro del marco
constitucional, eso es lo que está claro.
Él está
navideño también, como yo.
Estáis navideños.
No tienen otras. Es decir,
perdona,
si se han pasado cinco años sin hacer absolutamente nada. Se han salido del marco constitucional en el mes de septiembre. De septiembre hacia atrás no han gobernado. No han pagado las facturas, no han hecho absolutamente nada,
no,
han estado cebando, su rollo.
Sí,
pues
sí,
se
sí,
pueden
sí.
pasar otros cuatro
bueno,
años cebando
ya,
su
pero
rollo.
Ya, pero ya menos, hay que tener en cuenta que por toda esta gente vive de la red clientelar que han constituido, que es muy importante, de lo cual hay centenares, miles de personas y miles de familias también que están viviendo de todo esto. Todo esto, en lo que es el núcleo duro, ese ha quedado neutralizado, porque están, la hermana misma de Guardiola ya está en el paro, o sea que, y toda la gente que estaba empleada en esas supuestas embajadas en el extranjero, etcétera, lo que eran los asesores y personas de confianza de cada uno de los consejeros. Ahora, en el nivel administrativo, lo que se ha quedado es hasta director general,
pues
por tanto, de ahí para arriba no están. Bueno, bien, pero ya lo que tendrán que hacer será gestionar, y luego la posibilidad que da el 155 es graduar la intervención. Quizá el gran error haya sido, pero bueno, eso ha sido el Partido Socialista, ¿no? Que una de las condiciones que había puesto es dejar...
Hay que ser muy light.
Claro, que había que dejar los medios de comunicación públicos como estaban. Yo no sé qué intereses pueda tener, ni a qué personas en ese Consejo de Medios, que por cierto, son de las personas en la administración pública que más dinero ganan. O sea, es que han estado jugando a la independencia con dinero del contribuyente. Esto nunca había ocurrido en un lugar de España ni del mundo. Con los sueldos más altos. 135.000 euros, que es lo que tiene de sueldo el presidente de la Generalitat. Los consejeros también, más que el presidente del gobierno, por supuesto, más que en cualquier consejería. Y luego también el más alto es el presidente del Consejo de Medios de la Generalitat, que es, me parece que llega a los 138.000. Entonces, claro, así cualquiera puede hacer la revolución pendiente, ¿no? Que vengan meses, vengan ollas.
Vamos a hacer una breve pausa para una publi y volvemos y hablamos del salario mínimo, de los salarios y de la productividad, que es de lo que casi nadie habla.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La guerra de la banca en los créditos al consumo ha provocado el primer repunte importante de la morosidad. Los préstamos impagados para financiar el consumo duradero de las familias subieron un 26,9% en el tercer trimestre del año. Son datos del Banco de España. La financiación dudosa ha escalado de los 1,17 millones de euros a 1,48.
de junio a septiembre. Parte de estos préstamos están vinculados a tarjetas de crédito, un medio de pago que los bancos, por supuesto, están incentivando por los tipos de interés que llevan aparejados y por las comisiones. Sin embargo, la morosidad en la compra de pisos continúa su tendencia bajista.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, el gobierno aprobaba esta semana, o por lo menos llegaba a un acuerdo con los agentes sociales, digamos las cosas bien dichas, para subir el salario mínimo interprofesional un 4%. Hay que recordar que el año pasado subió un 8%. ¿Cuál es la tesis? La tesis es la tesis de esta casa, de los liberales, del conceptual y tal, ¿no? Subes el salario mínimo y incrementas las barreras para la entrada al mercado laboral y además pues perjudicas al empleo, ¿no? Esta es un poco la tesis. Entonces, ¿qué te dicen algunos que no comparten ahora ya tanto esta tesis? Pues que, oye, si el año pasado subió un 8% y se han creado más de 600.000 puestos de trabajo, pues como que tampoco fastidió tanto. Que al final no afecta a tanta gente. Que al final esto de los 500 y pico mil tampoco es muy real. Son cifras que se sueltan, pero que no están muy contrastadas. Yo antes decía, bueno, estoy un poquito socialdemócrata porque se me cae un poquito el argumento y luego me ha parecido interesante la idea siguiente, que es la de es que va a marcar un poco que ya está bien, que hay que empezar a subir un poquito los salarios de la gente que está entrando nueva al mercado. No tanto de la gente que ha mantenido su puesto de trabajo, que no les ha ido mal, sino a la gente que se está incorporando al mercado laboral en los últimos tiempos, que tienen unos salarios muy deficientes. Entonces, claro, me sueltan lo de, ya, pero es que la productividad sigue sin motor.
Pero eso es general.
Gripando.
La productividad tampoco está subiendo en Estados Unidos y en los países desarrollados no está incrementándose, porque el recorrido que hay en estos momentos no es como durante los últimos años, que ha habido una introducción de innovaciones tecnológicas muy potentes, muy, muy consecutivas, y ahora no está habiendo grandes incrementos de productividad en ningún sitio. Por supuesto, en nuestro caso, evidentemente, está creciendo la economía al 3% y el empleo al 3%, entonces con uno pues no hay incremento de productividad, entonces así. Pero también nos quejábamos cuando resulta que los incrementos de PIB no se correspondían con incrementos en el empleo, y era porque efectivamente sí crecía la productividad. Con lo cual, bueno, estamos con un crecimiento que es efectivamente el mayor, si quitamos a Irlanda y de las grandes economías de la zona euro y en general de las economías desarrolladas del mundo. Y yo creo que ahora mismo, efectivamente, ¿qué opción tenía el gobierno? A ver, lo tenemos que ver desde este punto de vista, porque se formó una coalición en el Congreso y pueden aprobar también esa subida del salario mínimo.
Y o sea más.
Que, por eso te digo, con lo cual yo creo que ha sido un adelanto del Ministerio y del propio gobierno.
Hay iniciativas de Podemos y de Partido Socialista.
Bueno, pero que va a llevar a incrementar por el lado de la demanda del PIB y al consumo. Sabemos que lo que tenemos es una crisis de deuda, ¿vale? De nuestras familias, nuestras empresas, como sabemos. ¿Eso cómo se soluciona? Se soluciona con ahorro. Ahora, a todo gobierno le interesa, bueno, vamos a crecer por el lado del consumo. Bueno, no es racionalmente muy ortodoxo, ni en una época de crisis de deuda, porque lo que tienes que priorizar es desapalancarte, pagar tu deuda, que es lo que están haciendo las familias y las empresas. Por otra
bueno,
parte,
lo
¿no?
que es súper ortodoxo, lo siento, porque es que hoy hay fútbol. Es que claro, ahora, claro, en cuanto cortemos,
ya te veo.
Madrid-Barça, que no es de mis preferidos, pero es lo que hay.
¿Cuál, el Madrid o el Barça?
Ninguno, ninguno de los dos. Y os tengo que contar que, porque seguro que no lo sabéis, ¿sabéis quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado?
Wow.
¿Y el mando a distancia electrónico?
Yeah.
¿O los sistemas inverter en climatización? Pues yo se lo voy a contar. Toshiba. Toshiba lidera la innovación en calefacción en aire acondicionado. Con sistemas bomba de calor inverter eficientes, fiables, duraderos y estéticos. Además, protegen su bolsillo con el menor consumo energético y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no emite emisiones nocivas y el confort de su hogar con la regulación electrónica de la temperatura. Así que ya lo saben, escriba "quiero un Toshiba" en su navegador y le van a enviar un profesional para darle la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para su vivienda o negocio. Y aquí se ha terminado la historia.
Pero tú sabes por qué esto. Porque los japoneses son muy sensibles al ruido y por eso han generado esta tecnología tan buena de aire acondicionado.
Toshiba, bomba de calor. Os quedáis que al fútbol, al fútbol. Y como estoy navideña, que gane el mejor. Solo, que gane el mejor. Naya Pertusa en la producción, Víctor San Román en las mandos y para las navidades, el economista, más de 160 años de economía de España, Javier Morillas,
Grupo Planeta. A Felipe VI.
De Isabel II a Felipe VI. Venga, pasen muy feliz Nochebuena y nos vemos la semana que viene, que aquí no descansamos.
Economía para todos con Carmen Tomás. Es Radio. Felices fiestas.